ensenada abierta, en el alma dibujé pasado de corralejo, fue mi sueño del ayer. En medio de la bahía, con la proa hacia Bristol, meciéndose entre las olas, fondean en el descanso los barcos del pescador. La Dolores, el Rosita, Higinia y el Moscardón, Pedro Manuel el Taoro y la Ascensión del Señor. Igual que la Tuey, África y Quintana, Vitorino José, Lobo Marino, Las Palomas, el Blancanieves, Los Milagros, La Mariposa, Alberto, Isleño, Basilisa y La Olita. Las mujeres y los niños, al llegar el pescador, con una sonrisa abierta, llenan el muelle de amor. Encachazadas las manos, trabaja de sol a sol. Feliz le espera un pueblo que siempre le respetó. Camina despacio y firme.
La voz maravillosa de Tirín Martínez en ese tema, El Pescador, una voz y unas letras que siempre nos evocan a lugares que ya desgraciadamente están en el imaginario, ¿no? De todos nosotros, de los isleños,
qué
va, Sofía, ¿no?
Qué va. ¿No? La ensenada de Corralejo es
Refiero a las personas.
Ah, por supuesto.
A las personas.
Las personas, está claro que el significado de esta canción, ¿no? De los pescadores llegando a esa playa que está el muelle chico de Corralejo. Y a mí es que casi que me dan ganas de llorar cada vez que escucho esta canción, ¿no? Porque habla de esa ensenada abierta al alma, ¿no? Pero todavía está ahí, esa ensenada abierta al alma. Y además es que tenemos una bahía impresionante. Todavía ves las tortugas. Cuando navegas ahí, ves a un merlín saltar. Es un valor y una riqueza que tiene esa bahía que es que te pone los pelos de punta, ¿no? Realmente. Entonces, tú imagínate meses y meses, camiones saltando allí, soltando miles de toneladas de basura de piedras y de arena para hacer un brazo de hormigón que realmente hoy en día con la inteligencia artificial y con la inteligencia emocional tendríamos que vencer y decir, mira, esto tiene que evocarse y cambiarse. Tenemos a un amigo del programa que sale en esa bahía a ver cetáceos, ¿no? Él se llama Alberto Sanabria. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Sofía, Marusa.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cuánto tiempo?
Sí, un placer, súper encantado de estar aquí con ustedes.
Él cuenta calderones grises, o sea, imagínate. Yo creo que poquitas bahías hay como la bahía de Corralejo, ¿no? Alberto, explícanos un poco ese valor, esa riqueza que tiene la bahía.
Total. Ahora, mientras las escuchaba, me estaba transportando y es que precisamente esta tarde salimos al mar los jóvenes de la Asociación de Calderones Grises en Fuerteventura para poner en valor y para acercar a otros jóvenes de la isla todo lo que tiene para enseñarnos esa bahía y el espacio alrededor de las aguas de Corralejo, ¿no? Y es impresionante, va más allá de del mundo de los cetáceos y del calderón gris, concretamente, del que saben que me apasiona y que puedo hablar largo y tendido del calderón gris, pero también en muchísimos otros aspectos, ¿no? Desde la riqueza del propio paisaje, siempre hacemos hincapié pues en toda la geomorfología, ¿no? En todo poder apreciar los volcanes, las últimas erupciones que hicieron crecer la isla de Fuerteventura hacia el norte y que han formado todo ese paisaje que podemos contemplar desde las dunas, que es no tiene precio, ¿no? Y más allá del paisaje, pues toda la biodiversidad que esconden los fondos marinos de esa zona y que hace que sea un lugar súper apreciado desde un montón de puntos de vista, ¿no? Desde el buceo, desde un montón de ámbitos, ¿no? Hay un tesoro natural de valor incalculable.
Alberto, cuéntanos un poco, porque yo siempre que hablas de calderones grises veo el atardecer, veo a los calderones sacando la cola para arriba y como teniendo ahí como una tertulia, un tagoror realmente, ¿no? Yo no sé si Marús ha podido disfrutar alguna vez de esas salidas de barco y de repente encontrarte, pues eso, un grupo de 15-20 y sobre todo me llamaba la atención el que saquen la cola para arriba y estén como así, como si estuvieran jugando, como si, no sé, como un encuentro entre ellos antes de ir a comer o no sé, ¿qué están haciendo?
Realmente es complicado de saber porque no entendemos su lenguaje, sino que intentamos siempre compararlo con el ser humano, ¿no? O con nuestros procesos y ver qué podrían estar haciendo ellos, pero lo cierto es que no se sabe. Es cierto, eso sí, que forman esos tabor, como tú comentas, Sofía, se reúnen en grupos a veces súper numerosos. Me comentaba un amigo estos días que estuvimos compañeros en Madrid en unas jornadas del proyecto Intemares para elaborar los planes de conservación de los cetáceos de España. Y hablando del calderón gris, en este caso es el compañero Vidal de la CECAC, la Sociedad para el Estudio de Cetáceos, aquí al lado, en Lanzarote, que ellos han visto tagoror de calderones grises desde el aire en Fuerteventura, de cientos y cientos y cientos de calderones grises todos reunidos, ¿no? A veces se dan esos fenómenos, pero si no es difícil observarlos ahí en grupos de 20, pues coordinándose sus tareas, sus buceos para capturar las potas, el pulpo, o sea que sí.
Es curioso y que
también, pues otras cosas interesantes, ¿no? De esta zona. Las aguas de Corralejo, no solo desde el punto de vista de la alimentación, sino también de la reproducción. O sea, siempre, todos los años, fácil observar varios grupos de madres con crías bastante numerosos. A veces hemos tenido la oportunidad de ver esas crías. Tienen unas marcas en el vientre que se llaman pliegues fetales, que se producen cuando el bebé se pasa varios meses en el vientre materno, ¿no? Ahí arrugadito. Entonces, cuando los ves en el mar y ves esos pliegues, es una muy buena señal, porque realmente estás viendo que ese bebé nació hace muy, muy poquito, puede tener escasos días, y eso puede haber ocurrido, por tanto, en las aguas de Fuerteventura, ¿no? Y del norte, que es donde nosotros tenemos pues más horas de mar y más esfuerzo ahí monitorizado. Por eso es importante, y precisamente en estas reuniones en las que te acabo de comentar, es interesante designar zonas críticas para determinadas especies, y te hablo concretamente del calderón gris, porque aquellas zonas en las que se producen estos procesos vitales de alimentación y de reproducción, es primordial proteger y conservar esos espacios.
Hay que ver la pasión que siempre transmite Alberto Sanabria, biólogo marino, por los calderones.
Sarabia,
es verdad que te iba a cambiar a Sanabria, al Sarabia. Me mata tu padre.
Y tu madre por no decir su apellido. Pero bueno, en fin, que lo van a perdonar. Alberto, la pasión que transmite por estos animales, ¿no? Por los calderones. Desde el minuto uno que conocemos a Alberto, lo tenemos vinculado siempre a los calderones.
Y lo importante que es mantener y conservar esa bahía como está, para no modificar cualquier situación que pueda traer al traste el destruir, que sigan pariendo allí los calderones, ¿verdad, Alberto?
Totalmente. Y esto es extrapolable también a otras zonas de Canarias que se han visto afectadas por determinadas construcciones, ampliaciones de puertos. Hay cosas que son generales y que se ha comprobado que afectan directamente a las poblaciones de cetáceos, ¿no? Un aumento o una ampliación en un puerto, en este caso, tiene efectos directos en las poblaciones de cetáceos en cuanto al ruido marino, ¿no? Una mayor infraestructura implica una mayor presión de barcos en la zona. Barcos de diferentes dimensiones, pero que en definitiva, desde el más pequeño hasta el más grande, tiene un impacto en el ruido marino que afecta a procesos vitales, en este caso de los cetáceos. Igual que ahora mismo estamos teniendo una conversación, ustedes y yo, y nos podemos escuchar fácilmente, si hubiera de por medio un ruido aquí súper grande entre nosotros, y esa conversación fuera para algo tan básico como coordinarnos para comer, pues de alguna forma el ruido marino estaría afectando a estos procesos claves, ¿no? que les estamos comentando. Recuerden que los cetáceos además son especies altamente dependientes del sonido, o sea, su biología está basada en el sonido, especialmente los cetáceos de buceo profundo. Hablamos, por tanto, de calderones como el calderón tropical, el calderón gris o el cachalote, que son especies de buceo profundo residentes en Canarias. Viven aquí y realizan todos estos procesos en nuestras aguas. Y esos procesos, a gran profundidad, están directamente vinculados al sonido, ¿no? Para poder detectar presas, etcétera. Entonces, como decía, que aumente el ruido en la zona, pues va a afectar a estos procesos de la biología de los animales. Uh-huh. También, no solo derivado del ruido, sino un aumento en la presión de buques en la zona, también puede tener efectos en las poblaciones. Recordemos que en Canarias, uno de los principales, si no el que más, problemas de las poblaciones de cetáceos son las colisiones, y en este caso el cachalote es una especie súper sensible a este tipo de fenómenos, también por su biología. Igual que realiza buceos muy profundos, también pasa tiempo descansando en superficie y son, por tanto, muy vulnerables en ese momento al paso de ferries, ¿no?, de alta velocidad. No solo esto afecta a los cetáceos, también las tortugas son especies que frecuentan esta zona, frecuentan los alrededores del islote de Lobos, las vemos ahí día sí, día también, súper tranquilotas, soleando en la superficie del mar. Y también son especies que son vulnerables a las colisiones, ¿no?, de las embarcaciones. Motos de agua, en fin, hay una serie de impactos que son claves, que se dan no solo en Corralejo, en la bahía, también en el sur, en Morrojable, y en otras islas canarias.
Alberto,
¿Sí?
perdona que te he interrumpido, Alberto.
Ah, no, dime.
No, pensé que habías terminado, discúlpame, Alberto. Estabas comentando que no solo se da en Corralejo, en Morrojable, sino también en otros puntos de Canarias, ¿no?, esta situación.
Sí, no hay más que trasladarnos al suroeste de Tenerife. Ahí hay un problemón muy grande en una zona súper importante que es la zona de especial conservación de Norrasca. La población de Calderón Tropical que hay allí está, pues, son residentes, están muy establecidos, muy bien estudiados también por las universidades canarias, y están sometidos a un montón de impactos como los que te estaba comentando ahora, ¿no? Desde las colisiones al ruido marino, a la propia industria del turismo de observación de cetáceos, ¿no? Hay estudios que incluso hablo concretamente de la Asociación Tonina, muy buenos amigos nuestros, que han analizado, pues, niveles de estrés a través del cortisol, la hormona del estrés, en el Calderón Tropical. Y obviamente esto, en comparación con otras poblaciones de Calderón Tropical en zonas más aisladas, en zonas no tan expuestas a todos estos impactos, pues ha podido comparar cómo efectivamente en esas zonas más vinculadas a la actividad de barcos, de ferries, etcétera, los animales están más estresados. Recordemos que en esa zona de la secta Norrasca, dentro de la planificación, se dejaron un huequito por ahí libre para la ampliación que estaba prevista del puerto de Fonsalía en esa zona. Si ya de por sí tenemos una población de Calderón Tropical que vive estresada, pues imagínense si se amplía un puerto en ese lugar, ¿no? Con todos los impactos de los que acabamos de hablar.
Alberto Sarabia.
Pues obviamente eso puede tener efectos en la salud de los cetáceos y de las poblaciones que ya viven y son residentes aquí.
Uh-huh. Alberto, tenemos que dejarte porque ya está el otro invitado esperando para entrar. Te agradecemos mucho que te hayas acercado esta mañana a los micrófonos de la radio para hablarnos de esa biodiversidad de la bahía de Corralejo. Muchísimas gracias, Alberto Sarabia, biólogo marino.
Calderones Grises, por cierto, estará el día 30 en la manifestación contra la ampliación del puerto de Corralejo.
Gracias.
Gracias. Chao.
Y vamos ya rápidamente con el último invitado, Sofía.
Pues sí, él es Wim Hernar, él es un poco el alma de Clean Ocean Project y realmente el motor en este caso de este encuentro, esta manifestación o concentración que va a haber en esa bahía, en el puerto donde llegaban todos los pescadores que nos nombraba anteriormente Tinín. Wim, ¿por qué ir a esta manifestación? Explícanos. Y también, ¿qué significa para ustedes la necesidad de que no sigan pues eso, ampliando este puerto?
Buenos días, Sofía. Pues hemos convocado esta manifestación en realidad a petición de mucha gente que conozco aquí, muchos de ellos majoreros, que pues se han dado cuenta en el último mes a través de la prensa lo que se pretende hacer ahí en la bahía de Corralejo, y entonces pues nos han pedido manifestarse en contra de ello, y esto es lo que pues vamos a hacer el día 30 en el Muelle Chico en Corralejo. Y pues yo personalmente me estoy dando cuenta que haciendo todo este proceso de intentar parar este megaproyecto de la ampliación del puerto de Corralejo, pues estoy pasando como más tiempo ahí y pues me estoy dando cuenta la belleza de este bahía, ¿no? Que pues ya lo conocía porque ya llevo casi 30 años aquí. Pero ahora estando ahí, pues me doy más cuenta que nunca que es un tesoro que tenemos que preservar por pues muchos motivos, no solo pues todo lo que acabo de escuchar de Alberto, pero pues otros motivos social, económico. Creo que la vida diaria en Corralejo está alrededor de la bahía, la gente se va a bañar. La gente va a disfrutar las vistas, a pescar, a surfear, hacer todo tipo de deportes náuticos. Y pues hacer esta ampliación no tiene ninguna necesidad, aparte que el puesto actual está funcionando perfectamente. También estamos viendo, hicimos como un pequeño estudio en las últimas semanas, donde hemos visto que pues muchos de los ferries hacen ida y vuelta a Lanzarote a Fuerteventura y van casi siempre vacíos. Uh-huh. Entonces, realmente, ¿para qué vamos a hacer esta obra? ¿Es necesario destrozar una joya natural que está entre la Isla de Lobos, parque natural, las dunas de Bahía, las dunas de Corralejo, también un parque natural? Pues no tiene mucho sentido. Creo que esta manifestación, donde vamos a tener también un debate con varios expertos sobre el tema, pues que es una oportunidad pues volver a enseñar a la gente que vive aquí la belleza de esta bahía.
La verdad es que el cartel que habéis hecho es precioso. Salvar la bahía, y aparecen las olas, aparecen los peces, aparece el pescador. Y
se nos ha cortado la comunicación con Win. Vamos a ver si podemos volver a recuperarla. Estamos ya en la recta final del espacio, Sofía.
Como comentaba, el cartel que han hecho es una preciosidad, ¿no? De la ampliación, no, a la ampliación del puerto, el 30 de abril en el Muelle Chico, Corralejo, de 12 a 1 horas, manifiesta, y sobre todo que la gente va a ir también con su padre. Cuéntanos, que me imagino que vais a ir con las tablas, ¿no? Va a ser un poco la sorpresa.
Pues sí, pues como ahí en la bahía se practican todos estos deportes acuáticos, pues con el paso de los días, pues todo el mundo se está animando. Hay gente que va a ir en su velero pequeño, otro en su velero más grande, otro en el kayak con las tablas de pedo, con las tablas de surf, pues todo lo que flota, ¿no? También hay gente que ya se quiere animar a tocar la música esta majorera con las guitarritas pequeñitas. Entonces creo que esto se va a convertir en un evento donde nos vamos a unir y pues vamos a luchar para salvar la bahía de Corralejo.
Pues muchísimas gracias, Win. Así que todo el mundo ya sabe que este domingo, día 30, pues de 12 a 1 estarán la concentración, y esperemos que venga mucha gente y que haya mucha presión para que los políticos se den cuenta que no se puede seguir dando solamente la economía a los de siempre, que es el hormigón y las constructoras, sino que la vida en el centro, y para eso tienen que medir y decrecer, no de seguir echando cemento al mar. Muchas gracias, Win.
Gracias a vosotros. Buen día.
Gracias. Pues con Win y el sonido que ha elegido Sofía para esta segunda parte del programa, terminamos, Sofía.
Pues sí, la verdad es que después de estas jornadas de turismo, de saturación turística, bueno, que tengo que decir que Pedro Hernández es un poco el alma de estas jornadas y la cátedra de turismo, la cátedra de cultura de César Manrique, Paco Galante y otras más gente que seguramente se me olvida, Marian, que es una profesora enamorada de patrimonio, etcétera, etcétera, que seguramente alguien se me pasa, pero que gracias a ellos yo creo que se va a poner pues un escalón para mejorar la vida en las islas.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
A ustedes también les regalamos el sonido por el que están escuchando en estos momentos, la voz de Tinín Martínez, después de estos algo más de 60 minutos que hemos estado con la propuesta de radio vinculada a la ecología aquí en la radio.
Y en el recuerdo podrá perdurar por un momento de historia. Olvidemos los favores, mundo sin miedo a nuestros nuevos señores que con la tierra especulan, robando lo que es de todos y la cambian por dinero para su trono de lodo. Fuerteventura, ¿a dónde vas, Fuerteventura? Sin tu aire de camello viejo, sin arena ni volcán. Fuerteventura, ¿a dónde irás, Fuerteventura? Cuando los bosques de cemento cubran la tierra hasta el mar. Juegan a la política con el disfrazado engaño, promesas de palabras huecas y a comisión siempre millonario. Se traen la mano de obra, azote del majorero, que pronto será un extraño en tierra de sus abuelos, y le dan un pobre empleo porque otorga el que calla o el que se cruza de brazos por miedo a las malas mañas. Fuerteventura, ¿a dónde vas, Fuerteventura? Si el que gobierna no te quiere, sino en parcelas de ladrón. Fuerteventura, ¿a dónde irás, Fuerteventura? Si solo hay falsos profetas podridos en la ambición.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químico, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?